Radio Cuyum.
Le cuento que este inicio de año el informe de Mumalá puso datos que reflejan la violencia de género en la Argentina. Estamos hablando que se cometieron en todo lo que es el 2022, es decir, de enero a diciembre, 233 femicidios. De esto vamos a hablar con Luisina Blanco, integrante de Mumalá. Estamos hablando de mujeres de la matria latinoamericana, de aquí de Mendoza, que nos va a contar estos datos que nos ponen en alarma, entendiendo esto, que se habla mucho de políticas públicas, de violencia de género, pero que en la praxis ocurren estos datos que tenemos acceso gracias a estas organizaciones que hacen justamente la recopilación de información, ¿no? Para poder tener sistemáticamente los datos que nos permiten decir que hay 233 femicidios en Argentina del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Luisina Blanco, Paula y Enrique te saludan. Buenos días.
Hola, buenos días, Paula, Enrique. Muchas gracias por la difusión de nuestro trabajo y también porque sabemos que la radio está muy comprometida con esta temática, así que siempre para las organizaciones feministas tener estos espacios donde muestra nuestro trabajo es sumamente significativo, porque sabemos que están íntimamente comprometidas y comprometidos con la eliminación efectiva de la violencia de género.
Respecto a estos datos, ¿qué análisis hacen ustedes? Estamos hablando de 233 femicidios, hubo un total de 425 intentos de asesinato en manos de varones a mujeres y disidencias. Del total, 194 casos fueron directos, es decir, para que el oyente que está y la oyente que está escuchando, el homicida atacó a quien iba dirigido el odio. Y los femicidios vinculados son aquellos que ocurren contra las personas que intentan impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego. Eso es lo que por lo menos podemos desglosar del informe. ¿Ustedes qué análisis hacen? Y para quien está escuchando, ¿cómo hicieron el trabajo de recopilación?
Bien. Por un lado, el trabajo de recopilación lo hacemos en relación al relevamiento de los medios de comunicación a los que tenemos acceso, a las redes sociales, porque bueno, también relevamos los casos de suicidio, que si bien fueron 9 en lo que fue 2022, muchas veces estos crímenes de odio se visibilizan más a través de las redes sociales que a través de los medios de comunicación hegemónicos. Entonces hacemos un relevamiento de estas redes para poder reconocerlo. Sí, un dato que la verdad que nos alarma, si bien todos los datos son alarmantes, pero el 16,5% de las mujeres víctimas de femicidio fueron a solicitar medidas de protección anteriormente, fueron y solicitaron hicieron una denuncia ante la policía para poder salir de las situaciones de violencia de género. ¿Qué ha pasado con ese 84,4% que no concurrió anteriormente a solicitar ayuda a la fiscalía, que no solicitaron medidas de protección de derecho? Creemos que tenemos que dar un trabajo bien significativo para poder llegar a todas esas mujeres que no están llegando a estos espacios de pedidos de ayuda previo a que se concreten los femicidios. Y sí, en esto que remarcabas de los intentos de femicidio, estos 445 intentos de femicidios que se produjeron, la gran mayoría de estos fueron por la interposición de una persona que decide involucrarse para que se evite el femicidio, ¿no? Un llamado al 911 en tiempo y forma, un vecino que responde ante el grito, el pedido de ayuda de la mujer. Entonces, nos parece que en esto hemos podido dar un avance, porque claramente estos números se engrosarían muchísimo más si no hubiesen todas estas personas que se hubiesen involucrado anteriormente, ¿no?
Algo que una puede ver en base a estos datos es que las provincias con tasas más altas de femicidios en diciembre fueron Chaco, con 3,8 cada 100 mujeres, Tierra del Fuego con 2,2, La Pampa con 1,6, La Rioja y Jujuy con 1,5, Catamarca y Santiago del Estero con 1,4 cada una. ¿Mendoza cómo está en esta situación?
Mendoza registró una tasa del 0,8% de 0,8 femicidios cada 100.000 mujeres en lo que fue todo el 2022, mientras que a nivel nacional la tasa fue de apenas un poquito superior, del 0,9 femicidios cada 100.000 mujeres. Uh-huh. Y esta, ¿por qué nosotras decidimos calcular las tasas? Porque siempre la provincia de Buenos Aires, al concentrar el 40% de la población, concentra obviamente el número absoluto más grueso de femicidios, pero no refleja lo que pasa en proporción a la totalidad de mujeres que hay. Entonces, por eso es que elegimos trasladar los números en la tasa y no en números absolutos, porque no reflejan con claridad lo que sucede en cada una de las provincias. Y sí es una constante de que las provincias del norte estén siempre encabezando año a año las mayores tasas de femicidios. Uh-huh. En esto la verdad que bueno, nos llama siempre la atención. No sabemos si efectivamente no están llegando las políticas públicas de la misma manera que al resto del país. Sabemos también de que hay diferencias en cada una de las provincias en relación a las medidas de protección de derechos, ¿no? En nuestra provincia, por ejemplo, las medidas de protección de derechos no tienen fecha de caducidad. O sea, no es que se da la medida de protección de derechos, la prohibición de acercamiento, por 6 meses y después hay que renovarla, sino que hasta que no haya una voluntad de levantarlo y posteriormente constatamos que se está en condiciones de poder levantar la medida, uh-huh, esto no se efectúa. En otras provincias, como Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, las medidas de protección de derechos tienden a tener una fecha de validación, ¿no? Algunos meses, y después las mujeres tenemos que volver nuevamente a solicitar la medida de protección con todo el proceso de revictimización que esto genera.
Medidas de protección que la gente violenta, los violentos no respetan, ¿no? A veces no respetan. Exacto. Perimetrales, no respetan nada.
Pero que sin embargo es una herramienta que tenemos tanto las mujeres como las personas del entorno de las mujeres para llamar al 911 y que efectivamente, uh-huh, esta persona tenga muchas veces estas medidas de protección. Se dan frente a solo violencia psicológica, violencia sexual y no tal vez hacia violencia física como se dicen las denuncias penales, ¿no? Uh-huh. Pero ya, el incumplimiento de estas medidas constituye un delito porque se está violando una norma judicial. Entonces hay como cierto parate hacia este varón agresor si la rompe. Y siempre son medidas que no son la seguridad absoluta, pero que sin embargo ayudan a que la mujer se sienta más segura. A partir de la medida de protección de derechos visibiliza la situación en la que está y empieza a tejer estrategias para la salida efectiva, ¿no? Hoy existen programas como el Acompañar a nivel nacional, en Nuevas Redes a nivel provincial, que permiten acompañar de manera económica a las mujeres que han estado sufriendo situaciones de violencia económica y donde tienen una dependencia prácticamente absoluta de este varón agresor para el sostenimiento de su vida cotidiana.
Claro. Bueno, podríamos a lo mejor incluir en estas 435 casos de intentos que medianamente puede haber funcionado estas medidas de prevención, ¿no? Como la perimetral y ese tipo de cosas, ¿sí?
En esto, fundamentalmente, en estos intentos de homicidio, el gran porcentaje no tuvo que ver de que no se concretaran estos intentos como homicidios, efectivamente, no tanto con la medida de protección de derechos, sino porque hubieron terceras personas, en un 60% de personas que alertaron la, uh-huh, situación y que y que tomaron alguna medida, como decía anteriormente, o bien a través del llamado del 911, o bien accionando, poniéndose en la línea de fuego, para evitarlo.
Bien. Bueno, si bien estamos hablando de víctimas terminales, fatales, ¿no? También detrás de estos hechos quedan otras víctimas, ¿no? Estamos hablando de hijos, hijas, uh-huh. Digamos, ¿hay contención o legislación que ayude, digamos, a lo que queda con el desastre de la desaparición terrible y forzosa y dañina de su madre en este caso?
Tal cual. De hecho, recordemos, en este relevamiento, son 256 niños y niñas que se quedaron sin su mamá. Y
266, ¿no? Lo remarco porque justamente se perdió cuando estabas dando el dato. Sí. 266 niños y niñas y adolescentes.
Exactamente. Y quedan la gran mayoría, ¿no?, en un doble estado de huerfandad, porque o su papá quedó privado de la libertad, entendiendo que el 64% de los homicidios lo perpetuó o la pareja o la expareja, o bien estos varones se suicidaron, entonces quedan en un doble estado de huerfandad. Claro. Y muchas veces son otras mujeres las que se hacen cargo de la crianza de estos niños y niñas. Existen legislaciones, existe la ley Brisa, que se sancionó justamente teniendo el respaldo de las estadísticas generadas de las víctimas colaterales de los femicidios, que son los hijos e hijas, donde el trámite la verdad que es bastante burocrático, porque demora mucho en salir. Hay situaciones en las que ha demorado 8 o 9 meses en que salga este subsidio, que básicamente es el apoyo económico hasta los 21 años de ese niño, niña o adolescente, para que con el salario mínimo vital y móvil, para que pueda desarrollar su vida cotidiana y que los adultos, las adultas de referencia tengan un apoyo económico para poder acompañar a esa niña. Eso en términos económicos. Uh-huh. Y después hay muchas de las niñeces que necesitan el acompañamiento psicosocial para poder procesar toda esta situación del femicidio, ¿no? Yo en lo particular tengo contacto con la familia de Agostina Trigo, uh-huh. víctima de femicidio el año pasado, y bueno, siempre su abuela, que es quien es la referente afectiva de su hijito, manifiesta, ¿no?, la complejidad de acompañar a este bisnieto en la situación de duelo, porque es muy pequeño, entonces todavía no comprende la dimensión de la muerte. Entonces, bueno, ahí el apoyo de las distintas terapias, de los equipos también docentes, de las instituciones a las que acude el niño, para que sea contenido, ir tejiendo distintas estrategias hasta que pueda llegar a dimensionar que efectivamente su mamá no va a volver. Pero bueno, son situaciones sumamente complejas donde en esto, bueno, a medida que van visibilizándose los datos, a medida de que se van tomando conocimiento de cuál es la realidad y la dimensión que tiene este problema social, se van desarrollando algunas estrategias que obviamente van detrás de la realidad social.
Entendiendo esto que estás señalando, entendiendo que la casa de las mujeres que sufren violencia de género continúa siendo el lugar más inseguro, porque justamente en estos datos que ustedes están brindando, el 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o la vivienda compartida. Exacto. Comprendiendo las particularidades de los femicidas, en la que muchas son parejas, exparejas, familiares y conocidos, el 14% de los femicidas, el promedio es de 39 años, tenía antecedentes penales por violencia de género, un 13% se encuentra prófugo, no es un dato menor, un 7% abusó sexualmente de la víctima, un 6% fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y el 23% el agresor se suicidó, que son los datos que solemos encontrar cuando se informa sobre estos femicidios. Ustedes desde Mumbalá, entendiendo esto que arrancaste la entrevista diciendo que muchas de las compañeras habían hecho la denuncia, digamos, se habían acercado diciendo necesito ayuda y sucedió justamente el femicidio. ¿Qué hace falta el Estado? ¿Qué políticas públicas debería realizar y evidentemente no está realizando porque esto está sucediendo incluso cuando la víctima se acerca a pedir ayuda?
Bien, en esto me parece que es importante que los estados desarrollen estrategias en términos de poder, por sobre todo, prevenir las situaciones de violencia de género, el poder tomar reconocimiento de las situaciones que atraviesan efectivamente las mujeres y poder plantear algunas estrategias de alarma para las mujeres que están transitando situaciones de violencia de género bien claras, ¿no? Porque en esto que muchas veces acompañamos situaciones de femicidio o intentos de femicidio, muchas de las mujeres planteaban algunas situaciones de yo le pedí a mis amigas que no me dejaran ir con él, pero mis amigas no se dieron cuenta de que yo estaba transitando esta situación de violencia de género, ¿no? Entonces, poder generar pautas claras de cuáles son las alarmas a las que tenemos que estar atentos y atentas nos va a poder permitir evitar situaciones de femicidio. Y después, por sobre todo, nosotros somos fuertes militantes de la ESI, ¿no? Necesitamos una aplicación efectiva de la ESI porque claramente vamos a construir masculinidades menos hegemónicas y que respondan menos a un estereotipo patriarcal, heterosexual, tenemos que trabajar de una manera preventiva, si bien es una inversión a largo plazo, pero recordemos de que la ley de educación sexual integral se sancionó hace ya más de 16 años, entonces...
Y no se está cumpliendo.
Tendríamos adolescentes hoy que tendrían otro ejercicio de masculinidad, que lamentablemente hay muchos jóvenes, nosotros no hemos hecho el análisis bien finito sobre esto, pero sí hay muchos adolescentes que están ejerciendo violencia de género y que se han convertido en femicidas. Entonces, si hubiese habido una aplicación efectiva, claramente estos jóvenes podrían no haberse convertido en femicidas. Tenemos que hacer una fuerte inversión en la prevención y en la realidad es que estamos hoy transitando, ¿no? En nuestra provincia en particular tenemos una ley que es la, si no me equivoco, la 9.666, que es la ley de abordaje al varón agresor, al varón que ejerce violencia, y esta ley no se aplica por completo porque la justicia no le exige a todos los varones que concurran de manera efectiva a estos espacios. Entonces, creo que también tenemos que trabajar en esto, porque si hay una mujer que se atrevió a ir a la justicia y pedir una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar por razones de violencia por motivos de género, es necesario que la justicia le pida a ese varón, mira, vos tenés que ir a este espacio para reeducarte como varón. Obviamente que no son soluciones mágicas, pero sí son más herramientas que se tienen, porque las mujeres ya sabemos mucho sobre cómo tenemos que hacer. Pero si a este varón no le pasa absolutamente nada, ese varón va a construir otros vínculos donde hace un ejercicio de la violencia.
Lucina, desde ya muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto como lo venimos realizando mes a mes y charlando sobre esto que nos pone justamente con el compromiso de seguir abordando desde cada rol que tenemos en esta sociedad, nosotras como comunicadores, poder abordar este desarmar algunas prácticas que hay de una sociedad machista.
Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco nuevamente el compromiso con esta temática y siempre nuestro deseo es, como observatorio, año a año que dejemos de registrar estas muertes para poder trabajar sobre otros ejes, pero sabemos de que es sumamente necesario poder visibilizar, porque a través de visibilizar también generamos estrategias de prevención.
Hasta luego.
Muy bien, muchas gracias, Lucina.
Ahí escuchábamos a Lucina Blanco, integrante de Mumalá, que nos informaba que en el informe que han realizado En este 2022 fueron cometidos 233 femicidios a lo largo de todo el país. Y algo que mencionaba, Mendoza tiene el 0,8 de 100.000 mujeres, ¿no?
Exacto.
Como dato. Y algo que me pareció interesante, lo que consultaba, yo lo venía también reflexionando cuando veía los gráficos de este informe, es lo que sucede después, ¿no? Estamos hablando de 266 niños, niñas y adolescentes, claro, que se quedaron sin madre.
Exactamente. Y sin padre, porque está el caso de los que se suicidan, pero indudablemente un niño que es testigo y enfrenta esa situación tan violenta del padre matando a su mamá, no puede recomponer su vida familiar ni ahí con el agresor, el homicida, el femicida, digamos, más allá de la cárcel.
Y ni hablar que tampoco hay por parte del Estado contención psicológica, no se acerca a ningún psicólogo a abordarlo, digamos, queda la voluntad de la víctima de ir al hospital a buscar ayuda psicológica.
Es terrible. Y lo otro que también es que es alarmante es como, habiendo una ley que apunta de alguna manera a desestructurar estas concepciones machistas como la ESI, que no esté aplicada totalmente, más allá que tiene fuerza de ley nacional.
No se cumple. Queda la voluntad de los trabajadores de la educación, exacto, en muchos casos, y exacto, no una decisión política por parte de la institución.
Exactamente. Y si se da como una cosa muy livianita, muy de identificar nene, nene, nena, nena, y respetar algunas diferencias, pero más allá de eso no avanza, ¿no?
Estábamos hablando que los femicidas, el promedio de edad es de 39 años. No es un dato, claro, menor.
Sí, sí.
Para comprenderlo. 39
sí, sí,
años.
Sí, sí, porque no estamos hablando de gente joven, estamos hablando de hombres ya con cierta estabilidad, si se quiere, en la vida, ¿no? Ahora, por supuesto, demuestran una inestabilidad emocional y psíquica tremenda, ¿no?
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.